Okay, we're going to start with Acts chapter 23, Hechos 23. As we remember, what we have seen so far is we saw in chapter 19, verse 21, how the Holy Spirit or Paul knew that the Holy Spirit was going to send him to Jerusalem and then also to Rome. So all of these last chapters are speaking about the details from that instruction. Podemos ver cómo en el capítulo 19, verso 21, cómo Pablo recibe del Espíritu Santo, recibe instrucciones que iba a ir él a Jerusalén y luego después también a Roma. Y todos estos capítulos es lo que viene siendo el detalle de lo que está pasando. Ahora estamos en el capítulo 23. Vamos a estudiar completamente el capítulo 23. Y voy a pedir a alguien que lea primero los primeros 5 versículos. We're right now in chapter 23. I'm going to ask somebody to read the first 5 verses of chapter 23. De preferencia en español. Preferably in Spanish. Primeros 5 versículos.
¿Quieres que lea, hermano?
Claro, hermana.
Los primeros 5 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injuriáis? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldicirás a un príncipe de tu pueblo.
Okay. So, on the first verse, en el primer versículo que vemos aquí, en donde, ¿qué dice Pablo? What does Paul say in the first verse?
Que ha vivido con una conciencia pura y limpio.
Uh-huh. And, for example, this translation in English says, my brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. What do you think that he means? ¿Qué piensan ustedes que él trata de decir aquí? What do we know about the life of Paul? As we mentioned, chapter 22 is like a really good summary of all his life, all of his work. Right now, it's like he's summarizing in this chapter 22-23 all what he did in the three missionary journeys. Entonces, sabemos que ahorita este capítulo 22 y el inicio del 23 es un resumen de la vida de Pablo, del servicio que hizo en sus tres viajes misioneros. Entonces, ¿qué me pueden decir del primer versículo? What can you tell me? What is Paul trying to say? ¿Qué está tratando de decir Pablo en el primer versículo del capítulo 23?
Que él ha vivido en obediencia, pues en este momento, a la ley de Moisés.
Okay.
Me hace recordar como en el inicio de sus obras, él estaba practicando como un fariseo. Y con toda buena conciencia estaba persiguiendo a los cristianos, pero en el momento que Dios o que vio la visión y se bautizó, desde entonces siguió tratando de hacer la voluntad de Dios como Dios se lo había enseñado.
Could you translate that?
So it reminds me of the beginning of his life when he was, you know, practicing as a Pharisee, and he was persecuting the church. But the moment that he saw the vision of Christ and he was baptized, from that moment, he had been serving God to the best of his ability according in all good conscience, and he continued to do that knowing the truth as God had revealed it to him.
Okay. And then also I'm translating what Sister Pilar mentioned about was this in reference to him doing when he was doing the will when he was living under the law, that he was doing everything under the law. What are the thoughts you have about this first verse of what he could have meant? ¿Qué otros comentarios tienen referente a este primer versículo? ¿De qué trató de decir Pablo aquí en este primer versículo? What did Paul try to say here with this phrase? I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. Capítulo 23, versículo 1. What else come to your mind about Paul? What would he be trying to say? ¿Qué creen que les viene a la mente? Yo les puedo decir algo que encontré de un comentario sobre este versículo. Something that I found about a comment about this verse. It says, I have fulfilled my duty. It translates a Greek word that comes from the root meaning live as a citizen. So it's kind of interesting that this word is something related to citizenship. Could it be that Paul was using this comment something about the Roman citizenship? I doubt it. And even the comment doesn't say that, but it's possible that it was something related to the Roman citizenship. What is most likely what Paul is meaning here is that Paul is talking about his true citizenship that is in God's kingdom. And then there's a reference to Philippians 3:20, where Paul talks about that our citizenship is in heaven. But it also reminds me of Peter, how the whole book of Peter, he's making that reference towards his writing to people whose citizenship is not in this world, that this is not our home, that our home is in heaven. Entonces, este comentario que encontré en el primer versículo está enfocado en la palabra, que traducido esta palabra, de esta palabra griega, dice que viene de un significado de vivir como ciudadano. Entonces, a pesar de que esta palabra, cuando está ligada con lo que es una ciudadanía, y Pablo la pudiera haber utilizado sobre algo de ciudadanía romana, realmente no es sobre ciudadanía romana, sino más bien que Pablo está hablando de su verdadera ciudadanía, que es en el reino de Dios. Y eso lo vemos nosotros en Filipenses 3:20, cuando Pablo habla y dice que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es un concepto también que nosotros vemos como Pedro, todo el libro de Pedro, que él está hablando a cristianos, que les dice que este no es nuestro hogar, esta no es nuestra casa, no es nuestro hogar está en los cielos. Entonces, es interesante cómo alguien, en un resumen de su vida, hablando del trabajo, que ha hecho su tarea, ha hecho su trabajo, y utiliza una palabra que está ligada con ciudadanía, en donde tiene los ojos puestos en los cielos. Y sabemos cómo Pablo a veces habla de esa, de referente a eso, en donde su carrera que él ha hecho. Pero es interesante ver la definición de esta palabra. So it's interesting to try to see that a little bit more about this word, because Paul definitely writes a lot about how he did his duty. And a lot of times he speaks in a lot of details, and he's right now he's at the end of this summary of all of his career that he had. So, what comments do you have? ¿Qué comentarios tienen del primer versículo?
Una cosita más que su mirada ahí al inicio del versículo y sus palabras, yo creo que no eran suaves, porque en el segundo versículo los manda que lo golpean. Entonces, él está, creo, haciendo una comparación entre su vida y su conciencia y el del concilio. Y puedes ver eso siguiendo en los siguientes versículos, pero los mira fijamente. So another just little detail is that his look and his words in chapter one, in the verse, first verse, must have been very pointed, because in the next verse they command him to be beaten for it. So it says he was looking intently at the council, as the Jewish council, the chief priests, and talking about his perfectly good conscience before God. And I think he was making a comparison between his and theirs, just based on the following verses.
What other comments you have about the first verse? ¿Qué otros comentarios tienen del primer verso? In reference to what Aaron is talking about, we can see later, this is not the first time where he is, where he has an opportunity to speak, but then sometimes, like, he finds a way to speak. In prior chapter, we see how he starts talking to Greek, to the people who have him there, and then he asks permission, hey, can I speak with them? And then later, we're going to see later in chapter 24, where actually in chapter 24 it's a little bit different, where he sees then in verse 10, the governor nodded for him to speak, and then Paul starts speaking. So this chapter, I don't know exactly what happened. Maybe Paul didn't do that. Maybe he didn't wait it, or he there was not that permission for him to speak, and that's why verse 2 ended up happening. So we don't have a lot of details, and there's a lot of commentary about these first verses. Hay mucho comentario sobre estos primeros versículos. Algo que pudiera haber pasado aquí en ese primer versículo. Esto es diferente a lo que vemos en el capítulo anterior y el capítulo siguiente. En el capítulo anterior, cuando Pablo quería hablar con los hermanos, él primero empieza a hablar en griego para pedir permiso de hablar, entonces le dan permiso de hablar. Y luego en el siguiente capítulo, en el 24, en el verso 10, podemos ver, dice, después que el gobernador le hizo una señal para que él hablara, Pablo respondió, en donde hay un permiso en donde se le da a Pablo para hablar aquí después cuando está con el gobernador Félix. Esto no pasa aquí en el verso 23, en muchos comentarios, perdón, del capítulo 23. Entonces, pueden haber sido muchas cosas, pero aquí Pablo empieza a hablar y el sumo sacerdote lo golpean porque él empieza a hablar. No sé, no sabemos si fue por lo que él dijo o si fue porque él empezó a hablar antes de que se le hubiera dado permiso. So we don't know exactly if he ended up being hit because he started speaking before he had permission or because of what he said. One thing we know for sure, they didn't like Jesus, they didn't like Paul, so whatever excuse that they could find to just hit him and beat him, they will do it. Entonces, algo que sí sabemos que es un hecho es de que cualquier excusa que pudieran encontrar para golpearlo o para insultarlo, le iban a tomar, porque ellos realmente no querían a Jesús y ellos no querían a Pablo. Eso es un hecho. For the people who have just recently joined, we are in chapter 23. We just ended discussing verse 1. We're in Acts 23. Para los que acaban de entrar, estamos en Hechos 23, versículo 1. Okay. Verse 2. We're going to go slow because these first verses have a lot and there's a lot of controversy about this. Vamos a ir despacio porque hay algunos casos, hay algo de controversia sobre estos versículos. Tienes silencio, mamá, necesitas quitar tu silencio pues, si quieres hablar. Así, mamá.
Bueno, ¿sí? ¿Puedo hablar?
Claro.
Aquí recordemos que el Sanedrín era un lugar en donde se juzgaba, se condenaba, se hablaba de cosas civiles o penales, o se hablaba de asuntos religiosos. Y recordemos que ahí fue precisamente juzgado el Señor Jesús. Siento que el punto con el que está hablando aquí Pablo precisamente es en cuestiones religiosas. Y por eso es que lo golpean, porque sabían que él ya no era. Él había renunciado a su vida anterior y hoy era cristiano.
Okay. So she's mentioned how this place was a place for judgment. And they knew that he had already rejected his prior life, and now that he was a Christian, so definitely they didn't like him, and that's why he ended up being here. Okay, el segundo versículo que dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó que lo golpearan en la boca, y luego está la respuesta de Pablo. So we see verse 2, the high priest commanded him to strike him in the mouth. And then we see the response of Paul. What did Paul say? ¿Qué dijo Pablo en el verso 3? Anybody? What is Paul saying in verse 3? ¿Qué dijo Pablo?
God's going to strike you.
Yeah. Not God could potentially strike you. God may strike you. What did he say? God is going to strike you. Es interesante. Dice, no dice, tal vez Dios te vaya a golpear. No dice, esto dice, Dios te golpeará a ti. Okay. You have here a man of God. An apostle.
El juicio no era justo, hermano. El juicio que estaban haciendo ante él no era justo.
No había juicio todavía, o sea, no había culpa, entonces no, todavía no era, y por eso lo vemos en los siguientes capítulos, en donde lo terminan mandando con Félix, porque no había realmente culpa para por lo que querían matar, pero no había un caso realmente. So she's asking if was he guilty in that. I know to this point, and that's why he ended up sending him to Felix in the next chapter, because there was no the charges were not good enough for what they were trying to do.
Lo que tengo, hermana, perdóname, lo que tengo entendido es que el golpear en la boca a una persona en esa época era un modo judicial y simbólico para silenciar al testigo que hablaba falsamente.
Yeah, she's mentioning how that
para ellos, él estaba hablando falsamente.
At that
por
time,
eso el golpearlo tenía un símbolo.
Hitting in the mouth, it was to as a symbol that whatever they were saying, that it was not right. So it was a judgment to that point. And the next verses are going to get to that, especially the conflict between the Pharisees and the Sadducees. Los siguientes versículos van a llegar a eso, especialmente el conflicto entre los fariseos y los saduceos. But what Paul ends up saying here, God is going to strike you. Is Paul, besides being an apostle, is Paul a prophet? Cuando dice aquí Pablo, Dios te golpeará a ti, Pablo, aparte de ser un apóstol, ¿Pablo es un profeta? Yes or no? Esa es la cuestión. Les pregunto, ¿sí o no? ¿Pablo es un profeta, sí o no?
No.
I hear some no's. And what happened, where do we see when Paul was chosen by the Holy Spirit with Barnabas to go into the first missionary journey? Which chapter do we see that? ¿En qué capítulo vemos cuando Pablo y Bernabé son escogidos para ir al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y a los gentiles? This is a very key passage that you guys should always memorize. 13:1, el capítulo 13. Somebody read chapter 13, verse 1. Alguien por favor lea el versículo, el capítulo 13, verso 1.
Había entonces
Pedro y Juan.
Ya lo está leyendo aquí, mamá. Hechos 13, verso 1. Lo está leyendo Lucy.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Sirín, Manán, el que se había creado junto con Herodes y el tetrarca y Saulo.
Okay. And then what does verse 2 says? They end up choosing who? Of those ones, they end up choosing two of them, right? Barnabas and Saul, the Holy Spirit ended up choosing them to go on for a mission. Entonces el verso 2 nos dice que escogen de esos, escogen a dos, a Saulo y a Bernabé por una misión que los escoge el Espíritu Santo. So I'm asking again, was Paul a prophet? Pregunto de nuevo, ¿Pablo era un profeta? Yeah, Paul was a prophet. So it's really interesting that in the Jewish revolt of 66-73, this high priest ended up dying. So that's what history tells us about that. So he ended up being stricken by God. Es interesante que vemos que cuando hubo como revolución judía o esto, uno de los que cuando brincaron, uno de los problemas que hubo ahí de conflictos en el año 66-73, donde viene este Ananías, termina muriendo, en donde realmente lo que dice aquí Pablo, en donde dice que Dios te golpeará a ti, what Paul says, going to strike you, it did happen. So just in that verse, eso que dijo Pablo terminó pasando. Now then he said something else. You whitewashed wall. Y luego le dice, pared blanqueada. What is that? What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Que le digan a alguien que es una pared blanqueada. What does it mean to tell somebody you're a whitewashed wall?
A hypocrite.
Un hipócrita. Who had called the leaders of this nation hypocrites?
Jesús.
¿Quién les ha dicho a estos líderes de estas naciones hipócritas? Jesús. Or Lord. Jesus. I want somebody to go and read Matthew 23, verse 27. Quiero que alguien vaya y lea Mateo 23, 27.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno.
That's the exact definition. When somebody is just rotten from inside, even though it looks very good from outside, it's a wash white wall, like it's, oh yeah, your appearance, everything looks really good outside of this cup, but inside it's like, oh, that's disgusting. Todo se ve muy bien por afuera de esta taza. Sí, están bien lavados, todo limpio, pero por adentro está todo podrido. Es un hipócrita, como dice Isaac. It's a hypocrite, like Isaac says. So, Paul said to him, God is going to strike you. You whitewashed wall. Paul's not lying here. He's saying the truth in both cases. Pablo no está mintiendo aquí. Pablo está diciendo la verdad en ambos pasos. Y luego después dice, ¿te sientas tú para juzgarme conforme a la ley? Y violas la ley ordenando que me golpeen. So, you pretty much, you hypocrite, you whitewashed wall, do you sit to try me according to the law? And in violation of the law, you order me to be struck. So we can see here, definitely, he should not have been struck because that was a violation of the law. Vemos aquí como él no debió haber sido golpeado porque era una violación de una ley, pero también este sumo sacerdote estaba podrido. Este sumo sacerdote no debería de haber sido un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote se ve en la historia que era una persona malísima. Era realmente de los peores, un pecador de los peores líderes que había. So we can see in history how this leader, like this high priest, that we, and I'm in quotes, like who was supposed to be pure and a good high priest, in reality he was evil and he was a sinner, he was bad. And so this hypocrite is trying to do judgment to a saint to Paul, to who is doing something right. Este hipócrita está dando, tratando de dar juicio a alguien que es un santo, a Pablo. Again, what does this chapter remind us of? De nuevo les pregunto, estos capítulos, ¿de qué nos recuerdan estos capítulos? Who else had a trial by a high priest, hypocrite, and when he being pure and innocent, but then being charged by these whitewashed walls? ¿Quién más también tuvo un juicio siendo el puro y por todos estos que eran podridos, estos hipócritas? I just see faces, but I don't hear the response.
You know, guys. Come on.
Or Lord Jesus, right? So, nuestro Señor Jesús también, que fue un juicio. Nuestro Señor Jesús, Él siendo nuestro verdadero sumo sacerdote. So, our Lord Jesus, He being our true high priest, end up having this trial, this fake trial in reality, by a hypocrite high priest. ¿Te pueden imaginar esto? Nuestro Señor Jesús siendo nuestro verdadero sumo sacerdote, teniendo un juicio que realmente fue un chiste con un sumo sacerdote que era un hipócrita. Entonces, y ahora aquí vemos en donde el verso 4.
¿Cuál era ese versículo de Mateo?
En Mateo 23, 27. Matthew 23, 27. That was the verse.
Gracias.
Now, somebody else sees what's happening between these two, right? Between the high priest and Paul. Alguien que está ahí y ve lo que está pasando entre Pedro y el sumo sacerdote, dice en el verso 4, dice, los que estaban ahí solo dicen, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dice, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. So verse 4 is like, the audience, do you revile God high priest? And Paul says, I was not aware, brethren, that he was high priest. For it is written, you shall not speak evil of the ruler of your people. There's a few different, first, it's like, where do we find that? You can see Exodus 22:28, when they are referring towards do not revile an authority. And then later we can see in Romans 13 verse 1 how Paul writes that we need to submit to authority. So Paul knew that we need to submit to authorities. Moses writes about that, Exodus 22:28. Entonces, sí es cierto eso, en donde debemos someter a las autoridades. Pablo escribe de eso en el capítulo, en Romanos 13, verso 1, y también él sabía, Moisés habló de esto en Éxodos 22, 28. Hay mucha controversia en estos versículos. No sé si algunos de ustedes saben sobre esta controversia, de realmente qué quiere decir esto, qué pasó. So there's a lot of controversy about these verses. I don't know if any of you have any comments about this controversy, about the different positions that are here in regards to what could be happening. No sé si alguno de ustedes haya estudiado y sepan sobre las diferentes posiciones que hay en estos versículos.
Estoy tratando de recordar, pero no era Ananías, era alguien que estaba puesto ahí, pero realmente no debía de haber sido el sumo sacerdote.
No, he was a high priest. In this case, he was a high priest. So that was a fact. Está diciendo que si él era realmente, si tal vez no era el
o eran dos en ese momento, yeah. Algo había.
Si había una. So you may want to translate what you said.
Oh, I was trying to remember. I know there was different points where there was like controversy over who was really supposed to be the high priest and how that got passed down and stuff.
Yeah.
I don't know if that was this case.
So definitely you can see here how Paul acknowledges him as a high priest in his response. So So that clears out. I don't think there's that issue. He is really the high priest. Podemos ver como Pablo en su respuesta, él reconoce que él es el sumo sacerdote. Entonces ese no es el caso en donde realmente Ananías era el sumo sacerdote. Ahora, hay varios casos en donde algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que Pablo no sabía quién era el sumo sacerdote? Some of these controversies are about how is it possible that Paul didn't know who was the high priest. One of those positions, some people say that maybe because he had poor eyesight. We see some of these, like Galatians 4:15 and Galatians 6:11, where Paul, there are some references that maybe Paul had some poor eyesight. Entonces, alguna gente habla y dice que tal vez sea por la visión de Pablo, que Pablo no tenía una buena visión, en donde podemos ver eso en Gálatas 4:15 y Gálatas 6:11, en donde puede ser, si tal vez ese era el caso, en donde no tenía buena visión. Some others say that Paul had been away from Jerusalem so long that he didn't know who was the high priest at that time. Maybe that's a likely scenario, some people say. Algunos dicen que algo que tal vez pueda ser el caso en donde él, como estuvo fuera de Jerusalén por tiempo, por sus viajes misioneros, que no sabía quién era el sumo sacerdote. So because he was out traveling the missionary journeys, maybe he didn't know who was the high priest. There's other ones that think that all of this, what is happening, Paul knew who was the high priest. And all of this, what is happening, is more like a dialogue, like sarcastic and ironic, because like that even though he was in the position of a high priest, that he recognized that position, but not the person, that the person did not belong or should not be a high priest. Entonces algunos dicen que tal vez esto será por un tono algo sarcástico o irónico, en donde tal vez en donde él sabía que él era el sumo sacerdote, pero él no reconoce a él como sumo sacerdote porque él no realmente no califica para esa posición. Él se somete y reconoce la autoridad de la posición, pero no de la persona, porque era una persona realmente muy mala. We don't have a lot of details from this. No tenemos muchos detalles sobre esto. Solo tenemos lo que está aquí escrito. So the only thing that we have here is what is written. But definitely, in regards to Paul's positions to submit to authority, it's a fact. We know Paul wrote clearly in Romans 13:11 how we need to submit to the authorities. Algo que sí sabemos muy claro es que Pablo sabía muy bien y explica muy bien cómo nos debemos de someter a las autoridades. Eso lo vemos en Romanos 13, verso 1. So, any questions about the first five verses? Cualquier comentario o pregunta sobre los primeros 5 versículos. Los siguientes versículos vamos a ir un poco más rápido. The next verses we're going to go a little bit faster, and I'm going to be asking maybe people to read maybe like longer sections, maybe 10 verses at a time. Los siguientes versículos vamos a leerlos un poco más rápido. Le voy a pedir a personas que lean tal vez 10 versículos, si se sienten a gusto, que lean 10 versículos seguidos. Ningún comentario. Si alguien puede leer de 10 versículos iniciando en el verso 6. So if somebody wants to read 10 verses starting in verse 6.
Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos, la otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: hermanos, no soy fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió porque los saduceos les dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo: no hallamos ningún mal en este hombre. ¿Qué hay ni de su espíritu o su ángel le ha hablado? Como hubo gran decepción, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que lo bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo.
Okay. Podemos ver cómo realmente aquí había un odio hacia Pablo, lo querían matar. Ahorita inició a leer el versículo 12 en donde habla de están tramando realmente matarlo. Vemos ahí en donde no encuentran nada malo, que empiezan a hablar en el verso 9, la mitad del grupo, existe un conflicto en donde Pablo conocía sobre las dos diferentes creencias que algunos sabían, reconocían la resurrección, reconocían algún ángel y algún espíritu. Eso lo vemos que, y divide la asamblea entre esos grupos. So we can see the division between those groups. Paul knew about it, so but no surprise that they end up being divided, because some of them, we can see there, verse 8, some of them would not recognize either a resurrection, either angel, or either spirit, and that's why some of them who end up saying is like, hey, we're not finding anything wrong with this person, an angel could have spoken to them. So we see that in verse 9. Something that it is very important, again, verse 11. Algo que es muy importante sobre todo esto es el verso 11, en donde la noche siguiente, ¿quién se le aparece? Es de nuevo directamente el Señor se le aparece y le dice, ten ánimo. De nuevo, el que nuestro Señor Jesús seguía con Pablo, no nada más se le apareció una vez cuando lo escogió, se le apareció varias, muchas veces después, en diferentes momentos, y en este caso para animarlo. Y para decirle que que él iba a estar en Jerusalén, pero que también iba a ser llamado a Roma. Esas palabras tan hermosas que vemos aquí. Y claro, esto es similar a lo que vemos en situaciones pasadas como Hechos 18, del 9 al 10. Y luego también más adelante en Hechos 27, del 23 al 24. Es una situación similar en donde Pablo realmente tiene el apoyo directo de Jesús. Y es algo muy bello. So, we can see here, in these sections I was mentioning, especially verse 11, it's a beautiful verse that is our Lord who is directly talking to him and encouraging him. And it's not the first time. Our Lord didn't just talk to him when he appointed him. He was talking to him at different times. We see different occasions. We see, for example, we talked about some of them in the prior class, but in this case, I want to bring a few other ones. Chapter 18, verse 9 and 10, also. And then later we're going to see chapter 27, verse 23 and 24. But definitely, that our Lord cared for Paul. He didn't leave him alone. He bring him words of encouragement. And he's telling him again, he's like, hey, I need you to be my witness in Jerusalem, but you are going to Rome. Whatever you heard before in chapter 19, verse 21, that you were going to go to Jerusalem and then to Rome, this is going to happen, so don't fear. Entonces, algo que vemos aquí, lo que tú habías escuchado antes, Pablo, en el capítulo 19, verso 21, que ibas a ir a Jerusalén y que ibas a ir a Roma, no temas, esto va a pasar, vas a poder ir a Roma. Any comments through here before I need another volunteer to start reading 10 verses starting in verse 13? ¿Algún otro? ¿Necesito otro voluntario que lea unos 10 versículos iniciando en el verso 13? Pero no sé si tengan algún comentario hasta aquí.
Creo que sí es importante ver qué era lo que estaba pasando entre ellos y cuáles eran los conflictos por los que ellos estaban discutiendo.
She mentioned that it's very important to see that all that conflict and the disagreement between them, what ended up happening there, that it was very good that ended up happening there. Okay. Okay, so somebody can read starting in verse 13. Si alguien puede leer iniciando el verso 13.
Pablo, llamado a uno de los centurionos, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle.
Are you in chapter 23, verse 13?
Yeah. Oh, wait, 13?
Yeah, 23:13.
Oh. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianatos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio de cuidad.
Continue. Continue that verse 15.
Al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que quieres indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamado a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, y llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llama y me rogó que trajes ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio. ¿Cómo que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él? Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le estrechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto, y llamado a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea.
Okay. Vemos aquí un juramento de 40 personas. ¿Qué tanto odio necesitarías tú tener para alguna causa para tú decidir que no vas a comer al menos que hayas que mataras a una persona? Like, how much hate do you need to have to a cause so you would make a vow that you're not going to eat until you kill a person? So there's 40 people here. 40 personas. So this helps us to understand the what was going on with all of these people, and it reminds me of all of the ones that were shouting, crucify him, crucify him. Esto me hace pensar, me demuestra el odio que hay y me hace recordar de la gente que gritaba a nuestro Señor, que gritaba, crucifícale, crucifícale. Definitely, Satan is at work here. We can see here, like, where is the people who unfortunately they don't have the heart willing to listen to God, and unfortunately Satan ends up just twisting their hearts, or either they end up doing the wrong thing. En donde vemos que realmente estas personas no tenían el corazón listo para servir a Dios. Y definitivamente lo que pasa en esos casos donde Satanás desgraciadamente toma ventaja de estas personas. We don't hear a lot about the family of Paul, but we hear something here about a relative of Paul. No se habla mucho en la Biblia de la familia de Pablo, pero aquí se habla de una pariente de Pablo. ¿Quién es esta pariente? So who is the relative here of Paul? In verse 16, el verso 16. Es la hermana.
Su hermana.
So the sister of Paul. I believe here is truly a flesh sister, is not just a brethren, a sibling. So it is, I believe that's the case. And we know he was not from here, but he was educated at Jerusalem. So it's possible when he was educated at Jerusalem, maybe he was staying in a relative's house or something, and maybe an uncle or something like that, or an aunt. So it's possible. Pues sabemos que a pesar de que Saulo no era de aquí, él fue educado en Jerusalén, y pues cuando fue educado en Jerusalén tuvo que estar en algún lugar, tal vez se quedó en casa de algún tío o alguien. Que entonces vemos aquí a la hermana de Pablo, que gracias a Dios es una herramienta para el Señor. So thanks to God we see the sister of Paul being a tool for God.
El hijo de la hermana.
Oh, the son of the sister. The nephew, el hijo de la hermana. So we can see here that the family being a tool for God. La familia siendo una herramienta de él. So can somebody continue reading another 10 verses? Si alguien puede leer, por favor, otros 5 o 10 versículos.
Hermano, un momento, si quisiera hacer un comentario antes de que siguieras.
Claro, hermana.
De que estás hablando de la reacción de estos 40 hombres contra Pablo.
Ajá.
Y realmente no era solamente los 40 hombres, eran todos los del Sanedrín, porque la reacción de ellos era que consideraban a Pablo un traidor, un apóstata. Había ya estaba siguiendo el camino de Jesús, de Cristo, uh-huh. Y dejó de seguir haciendo lo que los demás estaban haciendo, guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo lo consideran? Como un traidor,
uh-huh.
Apostató, está en contra de ellos.
Yeah, I'm going to translate Pilat's comment. And actually, in a minute, Actually, we can leave it here, the study, because we're, this whatever is left of chapter 23, it goes with chapter 24. So, but I'm going to ask in a few minutes, Abe, if you can leave us in a prayer, and I can translate. But vamos a dejarle aquí. Ahorita voy a traducir el comentario de la hermana, pero porque esto que en donde quedamos aquí en el verso 23, el capítulo 23 está ligado con Félix del capítulo 24, entonces podemos continuar aquí. Pero lo que, so what Piedad was mentioning is true, like this reaction of these 40 people, that it's not just these 40, it's everything that is going on here, like the council, and that how they had already done a judgment in their mind that he was a traitor, that even though they that he was against Moses' law, that the apostasy, so this is really is very similar to the judgment against our Lord Jesus, that it is really just all of this portraying him as a traitor. Any other comments before we pray? ¿Algún otro comentario antes de orar? Abe, would you mind leading us in a prayer, and if you could pray for the gospel meeting efforts? Si puedes orar, por favor, por los esfuerzos de la serie de predicación.
Let's pray. Our Father in heaven, we thank you so much for the opportunity to study your word together.
Padre en los cielos, damos gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra.
We ask that you please be with us as we seek to live out the things that you're teaching us through your word.
Le pedimos, Señor, que sea con nosotros, así como tratamos nosotros de vivir su palabra, así como cuando usted nos la enseña.
Father, we want only your glory. Help everything that we say and everything that we do to bring honor and praise to your name.
Señor, solamente queremos darle gloria a su nombre, y le pedimos que todo lo que nosotros digamos, lo que hagamos, que siempre que traiga honor a su nombre.
We ask that you please bless the efforts around the gospel meeting, that it would be fruitful, that many will learn of your name and love you.
Le pedimos, Señor, que bendiga los esfuerzos de la serie de predicaciones, que la gente pueda aprender y acercarse más para aprender cómo amarle.
Father, please be with those who need encouraged and lead us to people who need us to tell them about your word and about who you are.
Señor, le pedimos que nos dé ánimo y así también que nos acerque a las personas que le necesiten para que nosotros podamos ser herramientas y hablarles de usted.
We pray in Jesus' name.
En nombre de Jesús. Amén. Well, thank you so much. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.